Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y cómo no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas, Pepe.
Baila como quiera, qué cosa más buena. Baila como quiera, qué cosa más bella.
Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Miguel Ramón Jara, responsable y mecánico de la tienda de bicicletas y triciclos Sueca. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, darte la bienvenida a esta emisora, a esta radio de la Universidad Politécnica de Valencia, donde pensamos contar contigo, si tú lo estimas así bien, en los próximos programas, para que nos hables de una parcela dentro del mundo del ciclismo que nosotros tocamos, pero no con mucha profundidad, como es la bicicleta de montaña. Tú, un auténtico experto, ¿no?
Sí, estamos metidos bastante en el mundo, competimos y luego también la practicamos como ocio.
Tú, dentro de esta tienda, ¿con qué fuerza, cómo estás empujando al mundo de la bicicleta de montaña?
Pues en principio empezamos con un pequeño equipito, pero hemos ido un poco perfeccionando y metiéndonos más en el ciclismo femenino, intentando empujar que crezca un poco, porque dentro del ciclismo hay de siempre un poco de machismo y la gente más mayor pues no ve tan bien o tan normal que haya una chica dentro de una grupeta.
Lo cierto es que afortunadamente se va viendo en los últimos tiempos cada vez más y más ciclistas del género femenino en las carreteras y en las montañas de nuestra Comunidad Valenciana y de toda España. Afortunadamente, como digo, porque
Pepe, en carreteras sí que se ven cada vez más chicas, pero sí. En montaña también, Miguel.
Sí, sí. Ahora, por ejemplo, nosotros ya tenemos formado el equipo y tenemos unas 10 chicas ahora, empezando algunas en nivel más bajito y luego ya hay algunas que ya han llegado a liderar la serranía de este año, de la Comunidad Valenciana de Valencia, quedando primeras en veterana y primera en élite.
Miguel, ¿te ha sido difícil conseguir tener estas ciclistas féminas? ¿O realmente ellas iban buscando un patrocinador y un equipo que le diera cobijo?
Es que difícil no, porque una de las encargadas del equipo es chica. Entonces, más que nada el boca a boca y luego también la unión que hacen entre ellas. Porque, más que nada, porque aunque nosotros queramos meterlas, nosotros igual somos más persistentes o somos más competitivos entre nosotros y se lo aplicamos a ellas y ya llega un momento se agobian. Entonces entre ellas más o menos se saben transmitir y apoyar, cosa que nosotros no sabemos, porque nosotros no nos apoyamos en sí, nos picamos más que apoyarnos.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Yo creo que entre chicos es mucho más complicado, es la guerra.
¿Y con qué infraestructura contáis para arropar a este equipo? ¿Qué medios disponéis?
Pues ahora es el primer año. Hemos tenido un año, ha sido el primero. Los primeros pasos son más difíciles. Tenemos la furgoneta, luego un servicio técnico en carrera y poco a poco vamos haciéndonos más grandes. Pero claro, el primer año y los comienzos son bastante difíciles, por decir algo.
Sí, no, también te puedo decir que el que te habla conoce un poquito el tema, ya que hemos mantenido pues como 9 años un equipo élite masculino de ciclismo y realmente es muy, 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 muy difícil. Desde aquí te animo a que sigas porque el mundo de la bicicleta necesita cualquier esfuerzo, cualquier apoyo. Y sobre todo dentro del género femenino, cualquier equipo que se forme y dé consistencia y fuerza al mundo del ciclismo femenino, pues es una apuesta también muy, muy, muy de agradecer. ¿Qué perspectivas tenéis para este equipo para la próxima temporada?
Pues más que nada sería seguir en el tema de la serranía, haciendo todas las marchas populares y luego también ir metiéndonos ya en el cicloturismo, en el campeonato de cicloturismo, haciendo las marchas. Este año sí hemos estado en el Soplao, hemos estado en la vuelta, en la marcha del Chava Jiménez y hemos estado en Madrid en bastantes marchas y maratones y poco a poco ir ampliando el abanico a toda España y todas las competiciones, sobre todo maratones de mountain bike.
Si todo esto evoluciona con la ilusión que tenéis, ¿pensáis también poder llegar a hacer un equipo masculino?
Ahora, por ejemplo, este año ya estamos colaborando con un equipo, estamos empezando, está todo aún en el aire, pero estamos haciendo un equipo Master 30 para competir en la Marina, pero ya es una colaboración. Nosotros queremos seguir siendo el fundamento y el pensamiento desde un principio de peña, de grupo, más amistad, vale, y vale. Buscar más gente y iniciar a gente que meternos a competir y olvidarnos un poco de los comienzos de la gente.
Por supuesto que sí, estupendo. Y volviendo al tema de la bicicleta de montaña, ¿la tienda tuya está especializada en bicicleta de montaña o atendéis por igual también el mundo de la carretera?
Sí, sí, por igual, nosotros desde el mountain bike, desde también descenso y sobre todo la carretera, que aquí sobre todo en la ribera hay mucha afición a la carretera y tenemos bastante, y salimos a entrenar todos los días en carretera y nos juntamos todos los sábados sobre todo con grupetas con la de carretera, que de cualquier tipo.
Bueno, para empezar a desbrozar cómo está todo lo que es el material y novedades respecto al mundo de la bicicleta de montaña, para ti, la última novedad técnica más relevante, más importante que se ha producido en la bicicleta de montaña, ¿cuál es, a tu entender?
Nosotros ahora estamos con los dilemas comerciales y técnicos del tema de 26-29, que se ha oído hablar mucho y es un entrar o no entrar, pero eso ya es técnica y cada uno las sensaciones, pero es casi, es comercial y luego también es un beneficio, pero también no, las marcas intentan meterlo como para vender lo siguiente.
Miguel, ¿tú has probado las tres tamaños de rueda?
Sí, y yo ahora, por ejemplo, llevo 29 y voy bien, pero yo creo que es el paso como hace años en ruta se pasó de 650B a 700, que llevamos ahora.
Pero, por ejemplo, ¿tú cuánto mides de altura?
Yo 1,73.
Porque el otro día estuvimos hablando con José Hermida, el campeón del mountain bike, y nos dijo, por ejemplo, que para su altura las de 29 pulgadas eran como demasiado enormes, que él quedaba como un pitufo ahí en las ruedas, en las bicicletas de ese tipo.
El tema está en que las ruedas es como las bicis, las bielas, que hace años no había medidas de bielas, ahora hay medidas, y para cada altura yo veo una medida rueda, porque la 27,5 es muy acertada, o pasa que las marcas aún no han abierto el abanico totalmente. Entonces yo creo que es una técnica comercial que se lo han guardado las 27,5, y dentro de 2 años todos querremos 27,5 y sean más populares. Ahora la 29 y mucha gente se las compra por el boca a boca.
Lo único que eso tiene el cierto problema de que tú vas, por ejemplo, con la bici de carretera y, bueno, pues siempre tiene alguien una cámara para dejarte. Pero en esto, con tan tres tipos de ruedas, van tú con tu grupo de mountain bike, cada uno con una cubierta diferente, una cámara y una llanta diferente, un poco lioso, ¿no?
En principio, ahora ya todo el mundo que compite o ya va un poco más fuera del ámbito cicloturismo ya lleva tubeless. Entonces, todo el mundo llevamos tubulares. Pero alguna vez hemos tenido que estirar alguna 26 para que cupiera en una 29, pero eso
a base de tirar llega, ¿no?
Sí, en alguna carrera ha pasado, pero pocas veces.
Bueno, pues nada, Miguel, esperemos que cada semana nos vayas contando una novedad interesantísima del mountain bike, y la semana que viene te tendremos por aquí contándonos alguna otra historia, ¿verdad?
Sí, por supuesto, yo encantado.
Venga, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Pues nada, Miguel, como he dicho, bienvenido, bien hallado a esta casa, tu casa, que es la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
Venga, adiós.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticia nos trae esta semana estos que cobran por dar pedales?
Pues nosotros como si cobrásemos también.
Alguna hay, no hay muchas, pero alguna hay. Tenemos noticias pues a nivel de declaraciones, a nivel de fichajes, que todavía hay algún fichaje, y a nivel de compañías y de escándalos o de consecuencias del escándalo, digamos.
Variopintas, ¿no? Exactamente. Variopintas.
En cuanto a declaraciones, pues bueno, han cogido en dos sitios distintos. Tengo dos declaraciones de Alberto Contador, que le están tirando de la cuerda a ver qué se decide, porque ahora todo el mundo está, después de la presentación del Tour de Francia, después de esto, pues entonces están todos a ver si este va o no va, ¿no? La verdad es que el hombre se muestra muy prudente. Yo pienso que el trasfondo de todas estas contestaciones que da, yo creo que está un poco el tema de que él no las tiene todas, de que los franceses no le vayan a gastar una mala jugada, y entonces se deja en recámara la posibilidad de ir allí a Italia o la Vuelta a España, ¿no? Ah, pero, porque una de las cosas que dice...
¿Está en el aire eso, Vicente?
Sí, sí, está pensando. Él, por ejemplo, dice que el Giro este año se ajusta muy, muy bien a sus posibilidades, a su manera de hacer ciclismo, que además está muy separada la Vuelta a España, con lo cual, pues bueno, sería perfectamente factible el hacer las dos, como ya hizo un año. Pero claro, cuando le preguntan más, dice que claro, que a no dudar que la mejor de todas es el Tour de Francia. Entonces, bueno, que sí, que puede que vaya. Por eso digo yo que lo deja todo muy en el aire, ¿no? Entonces para mí está esperando, porque no las tienen todas, que estos puedan salirse por peteneras y
Vicente, ¿tú crees que un equipo profesional como el Saxo... ahora se llama el Saxo Tink...
Tinkoff,
el Tinkoff, el Saxo Tinkoff,
que suena a Ginebra, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
¿Y qué es?
No lo sé.
Es otro banco. Son dos bancos.
Ah, ya
es
está.
El Saxo Bank y el Tinkoff Bank.
Ya.
Entonces se han unido dos bancos, con lo cual no creo que se queje el contador de tener cash en efectivo, ¿no? Pero un equipo del prestigio, del peso del Saxo Tinkoff a estas alturas. De estar programando la temporada para el curso que viene y a un mes, poco más, de comenzar ya a principios de enero con el calendario profesional, que no tengan decidido esto, tú lo encuentras lógico.
Ya te digo, yo la única explicación que veo es eso. La explicación que veo es que, bueno, pues como pasan tantas cosas en el mundo del ciclismo, pues el hombre, ¿para qué va a echarse de cabeza a un sitio para que después salga porque hay cosa mal y lo desplumen, ¿me entiendes? Pues entonces, hasta que no las tengan todo bien atadito, pues supongo eso. Hace también unas declaraciones, hablando también interesantes, le preguntan por el favorito, según él, para el Tour de Francia el año que viene. Bueno, más que por el favorito, le preguntan por el vencedor de la edición 2012, y bueno, como todo el mundo decimos, pues que Wiggins tenía para una vez, pero para dos ya se dudaba porque estaba el Froome y toda esta gente. Entonces este dice que el que gana el Tour de Francia efectivamente no es por casualidad y que lo tiene muy, muy, muy en cuenta a la hora de ser uno de los favoritos a Wiggins. O sea, quiero decir, que lo pone en el pedestal que debe de estar,
Vicente,
¿no? Como ganador.
¿Por qué no está claro que le inviten al Tour?
Bueno, no es que... No, vamos a ver, es que el tema está que el Tour de Francia, sabes que tiene los equipos estos que tienen de los de derecho, ¿no? Y luego están los otros.
Pero
entonces,
el equipo de contador no está en el equipo.
No lo sé, no sé si...
Todavía.
Me parece que estaba algo pendiente, ¿eh? Algo faltaba. Me parece a mí que hemos leído alguna noticia, yo no lo tengo tan claro. Además, ya te digo, es que esto me suena a mí eso, que el hombre hace unas declaraciones diplomáticas diciendo, oye, me gustan todas y si esto no es eso, pues me voy a lo otro y quedo divinamente, ¿no? Ya
sí,
está.
Él tiene, siempre los grandes organizadores tienen dos o tres, no sé si son dos o tres equipos que pueden invitarse a su criterio. Y el Saxo Tinkoff no ha entrado dentro de la élite de los equipos profesionales. Entonces, bueno, vamos a ver exactamente cómo evoluciona el tema, pero yo entiendo que la mejor carrera profesional del año, como es el Tour de Francia, que no cuente con el mejor corredor del mundo actual, me parece una carrera totalmente y absolutamente descafeinada. Bueno,
pero Pepe, el Tour siempre ha demostrado que hacen lo que les sale de los pies. O sea, y si tienen que dejar a contador fuera porque les da la gana, lo dejan y no les cuesta ni un pelo.
Pero vamos a ver, yo lo que entiendo es que, claro, iba a decir una utopía en el mundo del ciclismo profesional. Es decir, debería el ciclista, no el ciclismo profesional, que el ciclismo profesional engloba a muchos más colectivos. Los ciclistas profesionales deberían tener la santa claridad de ideas que para defender los intereses suyos de aquellos que están dando pedales exclusivamente, independientemente de equipos, de todo lo que lleva alrededor el mundo de lo que es la bicicleta, exclusivamente estoy hablando de los ciclistas profesionales, si no tienen una unidad de acción, a una unidad de criterio, una unidad de actuación. Por primera vez, ¿cuándo la van a tener? ¿Con esto qué quiero decir? Que el Tour, bueno, pues hay una serie de medidas que a nivel de UCI acuerdan, pero ¿acuerdan entre quién? ¿Por qué estos criterios para decidir los mejores los mejores equipos, porque eso va con arreglo a una serie de puntos que todos los miembros de los distintos equipos, sumando los puntos, tienen que estar en los mejores. Y luego unas condiciones económicas que presentan a la UCI, donde avalan pues todos los compromisos económicos. Bien, unos requisitos que tienen que reunir para estar ahí arriba. Eso al fin y al cabo, pues es decisión de una serie de componentes de gerifaldes de la UCI, donde me imagino que nada o prácticamente nada debe de decidir aquel que se dedica a dar pedales, es decir, el ciclista profesional. Entonces, luego, esas medidas que se acuerdan a espaldas prácticamente de estos ciclistas profesionales repercuten directamente en la carrera profesional de ellos, porque si tú puedes ser el mejor del mundo pero no te dejan estar en la mejor carrera del mundo, haces dos cosas: se modifica las reglas, que eso lo indican así, o hay una unión entre los ciclistas profesionales y boicotean todo aquello que realmente el sentido común te está diciendo que se está haciendo mal.
Sí, pero fíjate, Pepe, es que esto que estás diciendo tú, que efectivamente tiene todo el sentido del mundo, ya para empezar partimos de un deporte de espectáculo, que si los comparas con otros deportes de espectáculos, ahí te das cuenta que el que verdaderamente hace por el espectáculo, que es el ciclista, que es el que da pedales, y también las casas que lo patrocinan, que le pagan, digamos, frente al establishment, frente al organizador, son un cero a la izquierda. Claro. Es decir, tú te fijas, por ejemplo, vamos a fijarnos en el tenis, pongamos.
Sí, sí,
el tenis, sí, que hay infinidad de torneos, ¿no? Los torneos más importantes se pelean por que vayan los top ten, digamos,
sí, sí,
a jugarlos. Y es una desgracia para un gran torneo que uno de estos diga, oye, pues mira, me estoy cansado y no voy. O estoy lesionado, ¿me entiendes? O sea, porque supone el prestigio se lo da mucho más, o tanto, monta tanto, los que van allí a competir que el propio torneo.
Sí, sí.
Torneo solo. Y en el ciclismo, lo que dice Paco, en este aspecto los ciclistas, y eso, están como muy marginados, y es lo que digo yo, pero esto es una consecuencia de todo lo que ha llovido,
sí,
durante los últimos años, que no se...
Correcto.
Ahí está. Y a partir de ahí, pues está lo que dices tú, la regla. Están los puntos, efectivamente. ¿Qué le pasa a Contador este año? Que como esto ha sancionado hasta agosto,
sí, sí,
entonces ha tenido pocos puntos el año pasado. Ha ganado la Vuelta a España, pero no ha tenido más. Su equipo, pues tampoco ha hecho grandes cosas hasta que llegó él. Entonces, claro, esta gente puntúan y dicen, ta, 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 usted tiene que ir entre los invitados.
Y está fuera.
Y es cuando entonces está Alay, claro, sí, sí. Alay es invitado, y ha invitado, si quiero lo invito, si no, no. Ya sabes tú que equipos franceses invitados han metido a cada castaña,
sí,
algún año, de estos que daba vergüenza, ¿eh? Sí. Pero vergüenza. Pero eran franceses y había que meterlos. Y claro, si entra ese, no entra otro.
Pero independientemente...
Esa es la
por eso digo yo, de la unión real, sí, de los ciclistas profesionales, porque el prestigio del Tour se lo han dado los que han participado, los ciclistas profesionales que han participado en él.
No, que y sí, ese que sí.
Claro, porque claro, tú, yo como organizador puedo organizar la mejor carrera de mi calle, que si no me vienen los mejores ciclistas del mundo... Será la mejor carrera de mi calle, porque será la única.
Que es lo que atrae a la gente. Bueno, claro, pues a propósito de eso, hay un atisbo, que no sé cómo esto se llegará a algún sitio, ¿no? Pero un atisbo de luz. Y te voy a explicar. Con motivo del tema de la lucha antidopaje, el escándalo Armstrong y todas estas cosas, la Asociación de Ciclistas Profesionales ha propuesto, o sea, en una reunión que han celebrado en Milán, han propuesto al presidente de la UCI, a Pat, el famoso McQuaid, el crear una comisión independiente para el control del dopaje. Cuando dice independiente, supongo yo que será decir quitar a todos los que habían y poner gente nueva, porque claro, está claro que los que habían estaban todos. Y en esa comisión independiente que haya un miembro de la Asociación de Ciclistas Profesionales. Quiero decirte, que se cuente con ellos, vamos. Que hasta ahora no se cuenta con ellos, pues, pero, más que a la hora de despertarse a las 5 o a las 6 y pues, hacerles el
claro,
pinchacito.
Es que no se cuenta con ellos nada más que para... Que,
efectivamente. Entonces, bueno,
cosas no positivas.
Yo pienso que si en esto se unen todos y hacen un poco de presión y tal, por lo menos es decir... Porque lo que está claro es eso, ¿no? Que la historia de Armstrong, como dicen ellos... La declaración esta la voy a leer porque es bastante... Dice, la historia de Armstrong es un hecho devastador, no solo para la implicación de uno de los más grandes campeones del ciclismo, sino también por la pérdida de credibilidad y la autoridad de las instituciones establecidas para el deporte. Los corredores no pueden tolerar que existan dudas sobre la correcta aplicación de la justicia deportiva. señala una de las conclusiones de la reunión. Claro, es lo que están diciendo, es decir, que ni se aplica la ley a todos igual, ni la ley muchas veces ha estado clara, y luego está el escandalazo de que ha pasado este hombre, si todas las sospechas y todas las cosas, que parece que son evidentes, ¿no? Pero bueno, está pendiente también, ¿no? Durante tantísimos años, y que pueda ir con el eso de decir, a mí nunca me han dado un positivo, nunca me han cogido un positivo. Entonces, claro, eso significa un fallo, que no, que esta gente estaba en años luz de lo que tenían que estar. Sobre todo cuando se jugaban tanto. Ellos, o sea, los organizadores y los ciclistas. Y eso es seguramente lo que quieren poner al día y, bueno, que tener más. Pienso que es una noticia buena.
No, es una noticia...
Si va para adelante, si va para adelante. Si se queda en agua de borrajas, pues
todo,
ya,
todo ya lo que sea, acabado, ¿no? Todo lo que sea modificar el estatus de la UCI, tal y como lo entendemos, a fecha de hoy, claro, es positivo. Porque las cosas se pueden hacer mal, peor o como lo hace la UCI.
Sí,
es decir, que a partir de ahí...
Bueno, entonces nos quedan dos, que una es muy buena. Bueno, siempre que sea un fichaje, siempre es cosa buena. El ciclista gaditano Juan José Lobato, fichado para el 2013 por el Euskaltel Euskadi. Y el hombre, bueno, ilusionadísimo, tanto así como dice, ficho por un equipo de Liga de Campeones. O sea, que el hombre solamente lo estaba pasando mal, eso, y entonces se le han abierto las luces, ¿no? A acceder a este equipo que, bueno, que con más o menos éxito, lo que sí que son combativos a tope y bueno, y ponen todo lo que tienen y un poquito más.
Hablando de eso del Euskaltel que decíamos el otro día, sí. Vicente, te acordarás de la política esa que han cambiado, sí, que ahora ficha cualquiera.
Sí, estuve
leyendo una entrevista con Julián Gorospe, que también fue director del Euskaltel, y él decía que a él le parecía un error ese cambio de política.
Sí, no, ya lo que quedamos es que esto es un experimento que han hecho y, bueno, pues a final de año se verá si la audiencia, sí, la asistencia es la misma, el apoyo de los aficionados es lo mismo y los resultados concuerdan con... O sea, si ha valido la pena fichar gente de fuera, porque es evidente que si fichan gente de fuera y no mejoran los resultados, entonces para este viaje no hacían falta esas alforjas, ¿no?
Difícil, me parece, además, que Euskaltel mejore sus resultados.
Pues ahí vamos. Y bueno, como última noticia, esta no es tan buena, o mejor dicho, puede no ser tan buena. De momento es una cosa preocupante. Y no sé si sabéis que en la decisión de Telefónica, Movistar, de patrocinar al 100% el equipo antiguo que es de Parn, con el Onzúe y todos los chicos suyos que venían de antaño, pues esto fue una decisión cuasi personal de... Luis Abril, que ahora precisamente con el tema de la reorganización de la cúpula de Telefónica, pues se ha ido a su casa.
¿Quién es Luis Abril?
Luis Abril era el consejero, un director general o un consejero
de Movistar,
un puesto muy alto de Telefónica. Entonces, uh-huh, este parece ser que había tenido contacto de su época de director general de Banesto, había tenido contacto con el ciclismo. Y él alerta, que es el presidente de Telefónica, antes de esto, no sé por qué, le dijo, oye, ¿qué te parece esto? Pues venga, fíchalos. ¿Entendés? Y entonces, bueno, pues el hecho es ese, el hecho es que este hombre se va, el contrato creo que es por 3 años, el que habían firmado, ya ha pasado un año, 2012, y entonces, bueno, pues...
¿Solo lleva un año en Movistar? No, yo creo que lleva 2 por
pues
lo menos.
Entonces le queda uno, peor todavía. Bueno, el caso es que ya ha pasado un poquito, ¿no? Ya ha pasado página. Entonces, bueno, pues no sé. Y una cosa curiosa es que dice que a él, a este hombre... corresponde la frase que durante la presentación del equipo en febrero de 2012 dijo, honrada la marca, es lo único que os pedimos. Es decir, único, y eso refiriéndose lógicamente al tema del dopaje, es decir, que no fuera una mancha negra.
Por eso digo que es bastante...
Sobre una compañía, un escandalazo de esto. Imagínate lo que ha supuesto el caso Armstrong para todos los que lo han patrocinado, ¿no? Con escándalos y eso. Pues claro, eso te pasa a una marca y desde luego...
El tema es que no puedes tú devolver imagen, porque claro, el sponsor pone dinero para el equipo, claro, y el equipo, ¿cómo le paga al sponsor? Devolviendo en imagen, claro, es decir, en horas de televisión, en radio y en prensa, su nombre y su publicidad que hace. Tú lo que no puedes devolverle es una publicidad negativa encima a la casa que apuesta todo por vosotros.
Bueno, pero ¿hasta qué punto es publicidad negativa? Yo no tengo tan claro eso de que Radio SAC tenga publicidad negativa.
No, vamos a ver. El tema, lo que está claro es que una empresa seria, firme, comprometida con la sociedad, tú no puedes potenciar a un equipo que tenga algún miembro.
Eso está claro.
Que esté, sí. Bueno, pues entonces...
Sí, pero que al final para la empresa no es una mala imagen. Nadie va a dejar de meter hacer una cuenta en Rabobank porque
pero,
yo que sé.
Vamos a ver, pero lógicamente ese sponsor tiene que cuidar la imagen de su empresa. Entonces va a decir, yo no voy a poner aquí o no voy a sponsorizar un equipo donde el equipo, en principio, la imagen que presenta la sociedad no es del todo limpia.
Y más con la que le está cayendo al ciclismo.
Claro, claro. Entonces,
yo creo, Paco, que es muy negativo.
Claro,
muy negativo.
Telefónica, sí. Telefónica, el estar ahora mismo, con los tiempos que corren para el ciclismo, dentro, sponsorizando y como sponsor principal del equipo de esa magnitud, vamos a ver.
Es un riesgo que asumió. Le ha salido bien, ¿eh? Porque yo creo que este año. Lo que hemos hablado muchas veces, los millones que haya destinado, que para una compañía telefónica la verdad es que es calderilla, sí. Esos millones yo creo que los ha rentabilizado
por supuesto, de sobra.
Porque han hecho una temporada muy buena, sí, no han tenido ningún problema de escándalos de estos, y luego, pues eso, oye, que es que la audiencia del ciclismo es muy grande.
Lo que está claro...
Les ha salido perfecto.
Lo que está claro hasta hoy. Y hay que decir a nuestros oyentes... porque los sponsors que están a estos niveles lo saben perfectamente, es que invertir en un equipo de ciclismo es altamente rentable. Señores, imagínense los minutos, horas de televisión que a lo largo de todo un año un equipo profesional de esta envergadura da. Aparte de las noticias en prensa, en radio y demás, todo eso, si una empresa lo tiene que pagar... todo ese tiempo en publicidad, ¿eso a cuánto se eleva? Normalmente la inversión que hace es altamente rentable, pero siempre y cuando, como decimos, se apueste por un equipo y unas personas serias, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
Fíjate, un ejemplo muy, muy típico por lo que dice Pepe, está en el tema de Euskaltel. O sea, Euskaltel, en realidad, salvo algunos triunfos aislados, los pobrecicos en los últimos años no se han comido la rosca a nivel de eso. Han sido etapas aisladas, casi todas. Pero es que al final, el hecho de que estén ahí, de que sean combativos, de que se dejen el pellejo y suden la camiseta más que nadie o igual como el que más, esas cosas, eso... ¿Me entiendes? Yo creo que sí, que es un acicate y la compañía prueba de Dios que está muchísimos años y, oye, mal no le tiene que ir cuando sea ahí, ¿no? Y no, triunfos tampoco han habido, pero no han habido muchos.
Por eso digo que, están ahí, que cuando se invierte en ciclismo, se invierte porque hay muchas garantías de que el negocio, porque al final estamos hablando de empresas, y al final esa empresa tiene que presentar unos resultados a sus accionistas al final de año. Que esta inversión es altamente rentable. Entonces, independientemente de lo que supone apoyo a un deporte y a un equipo nacional, y sobre todo motivación, lógicamente, para atraer clientes, amantes de este mundo.
Pepe, si yo estoy de acuerdo, sí, para una empresa lo ideal es intentar ese tipo de imagen. Pero tú al final ves que programas como los lamentables estos que hay muchas veces en Telecinco están apoyados con unas marcas anunciándose detrás y dices, ¿al final eso supone una mala imagen para ellos? Pues se ve que no. Se ve que lo que importa es que salga el nombre de la marca, aunque sea...
Habido boicots, ¿eh? Ojo, ya, acuérdate. Luego, las que hicieron el boicot será por algo.
Pero metido...
Lo veían peligroso.
Presionado por gente de Internet que ha creado campañas. Pero si no es por eso... No, ellos tienen el nombre y en realidad no le afecta a la gente, parece ser, ¿eh? No sé, es lo que me
Vamos
da la
ver,
impresión desde
yo
fuera.
Yo entiendo que estamos hablando de varas de medir o de procedimientos o de cosas muy distintas.
¿Qué es más importante para Rabobank? Que a la gente le suene Rabobank y ya está, simplemente te suena el nombre, a base de nombrarlo mil millones de veces, sea por dopaje o sea por lo que sea.
No, lo mismo tú. No es lo mismo un nombre de una empresa esté asociado a un positivo que un nombre de una empresa, bueno, salga en televisión, pues porque tú cuando, o al menos...
Pero eso se olvida.
Pero no, lo que quiero decir es que el que está consumiendo televisión, en los minutos de publicidad, uno no asocia la empresa al programa que estás viendo, y normalmente si lo estás viendo es porque te gusta.
Eso es lo que me refiero, que no lo asocias a eso, pero te suena el nombre.
Sí, pero lo que quiero decir que en el deporte sí. En el deporte, tú estás patrocinando un equipo, además que prácticamente ese equipo es tuyo, como es el de Telefónica, donde el sponsor mayoritario eres tú.
Yo te digo Just Postal, a ti te suena pues una empresa gigante, sistema de correos de Estados Unidos. Tú no asocias con dopaje eso.
No, pero a mí lo primero que me viene en la mente cuando dices el Just Postal es la imagen de Armstrong. Claro, hombre. Faltaría una Plus Ultra dañada.
Se conoció por él,
hombre, claro. Es que es así. Entonces, la imagen de Armstrong que se tenía antes a la que se tiene ahora no es la misma. Ahora, imagínate qué cosa tan sencilla. Que Armstrong intenta organizar ahora mismo un equipo del nivel y de la envergadura del US Postal. A ver qué empresa americana iba a poner capital en las manos de Armstrong. Bueno, es que es tan sencillo como eso. Bueno, sí.
Es un tema muy interesante. Exacto. Yo creo que vamos a tener tiempo estos lunes venideros. Sí, yo creo que es muy interesante analizar el tipo de empresas, lo que hacen y tal. Incluso podríamos hablar con gente especialista a ver si nos dan datos nuevos que quizás nosotros no tengamos.
Por supuesto.
Estupendo.
¿Alguna noticia más?
Pues nada, esto es todo. El lunes que viene más.
Pues seguro que el lunes que viene más y esperemos que mejor.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Ah, sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Hoy, Pepe, contamos con un tío duro que hemos traído aquí con la bicicleta. Él hace unos años tuvo un accidente que lo atropelló un coche sobre la bici, perdió una pierna y ahora está volviendo a retomar el contacto con el mundo de la bicicleta. Él es Dani Miñana. Hola, Dani.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que duro y ejemplo a seguir, porque en la sociedad que estamos viviendo necesitamos ejemplos de personas que realmente nos den validez, nos orienten en nuestra vida y nos centren en nuestra vida, porque estamos perdiendo una serie de valores día a día dramáticos. Y yo creo que el ejemplo del que vamos a hablar es un ejemplo que la sociedad necesita y mucho.
Efectivamente. Yo quería empezar con Dani, que nos contase un poco cómo fue el tema del accidente.
Bueno, pues...
¿En qué año fue?
En el año 2005, en mayo.
¿Y cuántos años tenías?
Yo tenía 25 casi, a puntito de cumplir. Y bueno, pues sales un domingo, como cualquier otro, con tus amigos, bien prontito, vas dando los pedales y de repente te ves tumbado en el suelo, saliendo sangre por todos los lados, todo el mundo gritando, loco, ¿qué ha pasado? Se ha ido, se ha fugado. Tú no te enteras de nada, estás en el suelo, ves al rato gente haciéndote torniquetes por todos los lados, los médicos, y van pasando las horas. Y es lo único que recuerdas.
O sea, tú no eres consciente del momento en el que me va a atropellar un coche. O sea, tú directamente te viste ya en el hospital.
¿Qué va? Sí, recuerdas lagunas. Tengo estando ahí tirado en el asfalto y, bueno, jaleo, policías y poco más. Vas recordando lagunas. Ya yo me enganchó por la espalda y, evidentemente, yo no me enteré de nada. De nada, gracias a Dios.
¿Ibais un grupo de amigos y solo te cogió a ti?
Éramos cuatro, íbamos en paralelo, 2-2, y yo estaba justo en el grupo trasero, en el lado izquierdo, más pegado al carril. Y a mí me llevó por delante, mi compañero que iba al lado cayó lateralmente, y el inmediatamente delante de mí también cayó, ya está. Afortunadamente, gracias a Dios, solo me pasó a mí, porque ellos tres, junto con un par de coches que pararon detrás, pues me salvaron la vida, ni más ni menos.
O sea, que verse se os debía ver, porque cuatro personas y encima yendo de 2-2 se os debería ver perfectamente.
Era temprano, yo reconozco que era una hora temprano, pero eran las 8:30 de la mañana. En meses de casi verano se veía perfectamente.
O sea, estabais saliendo, no era sí. La vuelta ni nada, recién salidos de Valencia.
Sí, nada, media hora llevábamos, escasas.
Y de ahí...
¿En qué carretera fue?
Fue saliendo por el puente Picaña, sí. Nada más cruzas la V30, ahí, justo ahí a mano derecha. Mala pata, justo en ese pequeño trozo de autovía, pues que los coches circulaban un poquito más deprisa de lo normal. También es verdad que el señor que iba al volante, condiciones muy, muy propicias para la conducción, no llevaba en ese momento.
¿Y dices que se dio la fuga al conductor?
Sí, se dio la fuga. Este señor, a las 2 horas del accidente, se entregó a la policía. diciendo que pues no recordaba, que pensaba que había atropellado a alguien, que no lo tenía muy claro. El coche estaba totalmente destrozado. No sé cómo llegó a su casa con el coche como estaba. Y bueno, pero estas cosas, no piensas en esa persona. Yo, desde luego, en el tiempo que estuve en el hospital, no me acordé de esa persona ni para bien ni para mal en ningún momento. Yo, eso, tenía mi situación, quería asumirla lo más rápido posible y que me dejasen salir para volver a darle a los pedales cuanto antes.
Pero tú, cuando te llevaron al hospital, ¿cuándo fuiste consciente de que te habías tenido un accidente? ¿El mismo día o...?
Yo sabía que algo había pasado. Porque todo aquello muy normal no era, desde luego. Mi estado, en cuanto a la gravedad, aunque los médicos dicen que yo estaba consciente y me iban avisando de todo mi estado en cada momento, yo no lo recuerdo. Sí que sé, estando una vez en la UBI, pues estás tumbado y empiezas un poco como a atar cabos y me suena esto. Creo que he perdido una pierna, yo no me podía mover, desde luego. No lo sé, estás con la incertidumbre. Tampoco no tienes una noción del tiempo, no sabes cuánto tiempo llevas ahí, ni lo que te queda, ni nada, nada. Y de repente un día te dicen, oye, que te subimos a planta. ¿Y cuánto llevo aquí? Y te llevas una semana. Una semana en la UCI, entera, sin moverme, absolutamente nada.
En la que tú simplemente estabas allí sin saber exactamente lo que te había pasado.
Nada.
Ni si habías perdido la pierna, ni nada. Sí, eso sí lo sabías ya.
Se supone que lo sabía. Consciente, del todo no lo era. Yo, pues eso, estás en la UCI tumbado por una ventana donde vienen visitas, mi santa mujer, la pobre, que mal lo pasó.
Hombre.
Y la veías y veías las caras y dices, esto está la cosa muy chunga. Dice, aquí no dan un duro por mí. Y es cierto, hubo momentos muy drásticos porque a pesar de eso, yo estando en UCI tuve un fallo renal y se me encharcaron los pulmones. Estuve un día entero con los pulmones funcionando al 10%, a 180 pulsaciones un día entero. En ese momento los médicos a mi mujer le dijeron, mira...
puede pasar cualquier cosa.
Prepárate. Mira, y a los dos días pues estás fuera. Y el médico te está diciendo, oye, que en 15 días te vas a casa. No son 15 días, pero independientemente yo siempre he pensado que más que desgracia he tenido muchísima suerte. Muchísima suerte. Porque a pesar del accidente, que sí, fue muy grave, yo me tenía que haber quedado allí. O sea, mi sitio era haberme quedado allí. Y entonces a raíz de eso, suerte. Mis amigos con los que iba... Yo les debo la vida. La gente que paró. El médico de urgencias que me pilló en la fe y tuvo la brillante idea que él solo podía amputar la pierna por encima de la rodilla, que era incapaz de hacer más con lo que estaba. Y coge el teléfono y llama a Cavadas. Oye, Pedro, ¿tú puedes hacer algo? Sí, mándamelo. Suerte. Me manda a Cavadas. Cavadas me salva la rodilla, su equipo. Y mira, y aquí estoy. Aquí estoy.
Es increíble. Yo estoy alucinado, es espeluznante, la verdad, es que el relato sea tuyo y con la frialdad con la cual lo cuentas es increíble.
Esto, si es más, es asumirlo.
Sí, no, que sí.
Pero,
que sí,
pero al principio que sí. Tuvo que ser, el momento en el que te dicen, has perdido una pierna, tuviste un bajón, supongo.
Como ya me lo habían dicho, a mí nadie, yo ya estando consciente en mi planta, en mi habitación, viene y me dice, oye, que has perdido una pierna. A ver, ya lo sé, o sea, realmente ya me lo veo... Ese momento te lo encuentras prácticamente tú solo. Dices, bueno, pues sí, mis pensamientos eran ciertos, he perdido una pierna, lo pasas mal, evidentemente lo pasas muy mal. Tienes un trance de tiempo en el que lo vas asumiendo y dices, bueno, pues esto es lo que hay.
Pero es como, ahí es el punto en el que yo creo que está el punto de inflexión en la mente de o me oriento a la parte positiva o me hundo definitivamente, ¿no?
Correcto.
¿Cómo te cambias a, no, me tiro por este camino?
A ver, eso va con las personas. Entiendo que hay mucha gente que ha tenido menos accidente que el que he tenido yo y está físicamente y anímicamente está mucho peor. Y otras personas que han estado mucho peor que yo, que de hecho los he conocido en el centro de rehabilitación, y están mejor. O sea, realmente, bueno, asumes, es lo que tengo. Ni más ni menos. Ves que a tu lado está tu mujer, está tu familia, y dices, yo no, o sea, no tengo dos caminos, yo solo tenía un camino. Y el camino es el que tomé. Y es el que me va llevando.
De todas maneras, te estoy oyendo y estoy pensando en la parte de culpa positiva, o sea, la parte de mérito que tiene. En este comportamiento tuyo, obviamente, tu estado mental y tu fuerza de voluntad es evidente que debía ser, o ha sido de toda tu vida, ha sido muy alto, ¿no? Pero el hecho de que practicases el ciclismo Es decir, como un deporte de esfuerzo, como un deporte de entrega, un deporte de sufrimiento, un deporte... ¿No crees que quizás te ayudó en parte a la superación de ese trance tan malo en la vida de una persona?
Sí, porque mentalmente estás acostumbrado a etapas duras. Esto, un gran amigo mío me dijo, mira, una recuperación te lo tienes que plantear como una maratón, una quebrantahuesos, hay mucho tiempo. Vas a tener subidas en las que lo va a pasar muy mal, vas a tener bajadas que vas a recuperar, y esto, bueno, ya te dirá el tiempo cuando ya has llegado a tu meta. Yo, hoy en día, yo creo que mi meta no ha llegado. Yo sigo considerando que estoy en pleno recuperación. De hecho, el volver a retomar el tema de la bicicleta actualmente, pues estoy alucinado de mi evolución. Yo no veo un fin, no digo, bueno, pues hasta aquí. No. Yo de momento voy día a día, pues un repecho más, y va subiendo y va subiendo. Un día puedes, otro día, oye, pues tengo que parar un poquito, descanso, me almuerzo y sigo. Ni más ni menos. Y gracias a Dios la gente que me rodea y me entiende, sobre todo que me entiende, y dices, bueno, chico, hoy tienes un mal día, pues es normal.
Es fantástico.
Esto, estamos hablando de ti en primera persona, tu familia, tus amigos, tus compañeros de grupeta, todo esto, este accidente con ese resultado, ¿cómo lo encajaron también?
Bueno, yo creo que viéndome a mí, o sea, en parte... Ellos venían a verme al hospital y decían, pero venimos destrozados. Vamos a coger la puerta y estamos totalmente destrozados. Y salimos riendo. Salimos de la habitación riéndonos. Dice, es alucinante.
¿Qué espíritu tienes?
Dice, es el verte a ti.
Impresionante.
O sea, nos motiva. Sí, realmente claro. Nos motiva. Y ellos no han dejado de salir. No dejaron de salir en la bici en ningún momento.
Los entiendo porque, primeramente, yo entiendo que no dejaran de salir... Por una cosa, primeramente por honrarte a ti, porque es una cosa lo que tú quieres, has practicado, practicas y amas, porque si no amas este deporte, no lo practicas, porque es extremadamente duro. Entonces, en reconocimiento a lo que habías hecho hasta entonces por el mundo de la bicicleta, entiendo que siguieran saliendo, porque, en fin, por experiencia en otros campos también te comento esto. Y sobre todo... Porque lo importante es, ante un problema de esa envergadura, no abandonar la bicicleta. Porque el mundo de la bicicleta necesita entonces una respuesta, una reacción, que puede ser individual, colectiva o ya a nivel social, en fin, dependiendo de la fuerza, el momento, las circunstancias, el grupo. Por eso digo que incluso tú a nivel personal has respondido, vamos, dando un ejemplo a todos, mayúsculo, el entorno. Por supuesto, ha respondido, entiendo como creo que debe de responder, que es con absoluta normalidad, entendiendo que lo que te ha sucedido a ti no es normal, sino que hay que reivindicar que eso no suceda, pero eso no debe implicar la nulidad de una cosa que prácticamente se lleva en la sangre, que es el ciclismo. Porque entonces sí que nos hunde a todos actuaciones, entendemos... y afortunadamente pensemos que cada año va a menos, accidentes que se dan en la carretera y sobre todo atropellar a un ciclista por detrás, señores. ¿Qué sucede? ¿En qué condiciones tiene que ir el conductor de automóvil cuando hay cuatro ciclistas por el arcén en una carretera donde lo primero que tienes que hacer es reducir la velocidad? El código de la circulación te lo dice. Reducir la velocidad, adelantar al grupo de ciclistas con la máxima seguridad, y siempre tienes que invadir el carril contiguo, siempre. ¿Cómo tiene que estar y en qué condiciones que tiene que estar el conductor para atropellar a un ciclista? Porque esa es la otra pregunta. ¿Alguna vez se puso en claro en qué condiciones iba el conductor que produjo el accidente?
Sí, 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 va totalmente bebido.
Iba totalmente. Bueno, yo lo
¿Y qué consecuencias tiene para él?
A ver, mira, por suerte o por desgracia, esta persona, Dios pone a cada uno en su lugar, falleció a los 6 meses por un cáncer. Entonces, penalmente se libró de todo. Y tampoco yo no le deseaba nada, pero bueno, mis abogados decían pues que posiblemente fuese a pisar prisión. Pero es un tema que realmente a mí me daba realmente igual. O sea, no, ya. No le deseé ningún mal. Y yo digo, bueno, pues mira, yo tengo lo mío, ese señor ya tendrá lo suyo y ya se apañará otro de dárselo.
Esto fue en 2005. ¿Cuándo volviste a caminar ya con una prótesis?
En septiembre de ese mismo año.
¿En qué mes fue esto?
En mayo. Fue en mayo, sí. Estuve 2 meses ingresado en hospital, me dieron alta para agosto y en septiembre me protetizaron. Y al principio costó bastante, estuve con muchas ayudas de muletas y andadores, ya no solo por la pierna amputada, sino por en teoría mi pierna buena, tiene una fractura femoral, de la cual todavía conservo material de osteosíntesis, y bueno, esa recuperación costó bastante.
O sea, que digamos que el primer año fue un poco adaptación, digamos.
Sí, yo estuve... El alta la cogí yo voluntaria a los 9 meses de salir del hospital. Y bueno, estuve mucho tiempo andando con muletas. Mucho, mucho, mucho.
¿Y cuándo volviste a tener el primer toma de contacto con deporte?
Pronto, realmente pronto. Yo iba a rehabilitación a diario y cuando cogí el alta me dijeron, vamos a ver... En tu estado físico y la vida de tus piernas va a depender del ejercicio que tú hagas. O sea, esto es tu cruz y cuanto mejor estés, más tiempo durarás. Tus rodillas aguantarán más tiempo y bueno, esto depende de ti. Y yo pues me lo tomé como mi religión, como mi profesión y mi gimnasio diario, diario.
Y empezaste con gimnasio y luego después spinning.
Sí, lo compaginé, intentaba compaginarlo porque bueno, la rodilla amputada tenía muy, muy poca movilidad y hasta que conseguí darle juego a esa rodilla para volver a pedalear, pues costó un poquito, pero bueno, tan pronto pude, empecé. Me incorporé con bici de montaña antes que incluso el spinning, bueno, por la tranquilidad, sobre todo porque mi mujer estuviese bien tranquila. Y bueno, poco a poco. Esto es poco a poco.
¿Y ahora ella que vayas con la de carretera?
No, se le hace cruces.
No,
se
le hace cruces. Mucha gracia. ¿No?
La culpa la tiene ella, que me la ha regalado ella. Así es que no puedo decir nada. No le hace gracia. Es cierto que bueno, tratamos de salir en el pueblo donde veraneamos, que ahí el tráfico es prácticamente nulo. Y estoy ahora cogiéndome a una peña, un club, bastante bueno, por cierto, en el que salen con coche escoba y eso le da mucha tranquilidad. Es un grupo muy numeroso y le da más tranquilidad. No se queda 100% segura, pero todas las medidas son buenas.
Eso, a ver qué has dicho tú. ¿Alguna vez tenemos que tocar el tema ese de, digamos, los beneficios, entre comillas, que puede tener para una peña el salir con un coche balizado, de estos que van detrás de los ciclistas, que llevan eso, atención ciclistas? Una cosa que tenemos que tocar una vez, porque no todas las peñas tienen eso.
Yo creo que la mayoría de las peñas, a no ser que sean de gente muy joven, que es un poco más cañero, van a otro tipo de eso, yo creo que la mayoría sí que llevan un coche, ¿no?
No. Nos cruzamos todos los fines de semana con muchas peñas y poquitas veo yo...
Estamos hablando de coche. Otra cosa es que lleven un coche de apoyo, que va adelante, atrás. Por ejemplo, el tema de aquí de la Politécnica, claro, pero específicamente un coche trasero que vaya con el... Bueno, con lo legal, ¿no? Que llevan el...
De todos modos...
Sí hay, ¿no? Pero por descontado no son mayoría.
Hablando de este tema, mi mujer, ella misma se ha ofrecido a salir de coche escoba mío. Solo siguiendo a mí. Y dije, bueno, voy a ver qué normativa hay que cumplir para poder... Que tú puedas circular detrás de mí con esto, porque es una velocidad normalmente reducida y esto tiene su riesgo. Es tremendamente complicado y caro poder salir siguiendo detrás un coche. O sea, que vaya detrás de mí, que fuese mi mujer detrás de mí con el coche... Era caro y es complicado.
¿Pero caro por qué dices? Por
las medidas de balizamiento, la señal que hay que poner encima del coche.
Homologar y todo eso. Sí.
No, homologar no. Simplemente tienes que poner la señal correspondiente, esa especie de triangulito de
sí, es la V22.
La V22, correcto. Es esta señal donde te aparece precaución ciclistas y donde esto y con los intermitentes perfectamente siempre conectados, circulando lo más arrimado a tu derecha, es lo que el código de circulación te indica que un coche de acompañamiento de ciclistas, creo recordar que en el código de circulación aparece así, coche de acompañamiento de ciclistas, está permitido transitar a velocidad reducida. Porque antes, porque esto lo conseguimos también en su momento en la DGT en Madrid hace unos años, la gente que hemos luchado por la seguridad vial del ciclista, indicaba que antes cualquier coche de apoyo que tenía cualquier grupo ciclista, pues en estas condiciones de circulación por nuestras vías, pues era multado, porque el código de la circulación no entendía que un coche fuera a una velocidad extremadamente reducida, porque alteraba la circulación fluida de la vía. En fin, ahora mismo, incorporando esa señal y con los cuatro intermitentes conectados continuamente, se debe poder circular ya sin que la Guardia Civil nos imponga ningún tipo de sanción.
Bueno, volviendo un poco a Dani y sus rodadas en carretera, yo he rodado con él, con la bici de carretera, y es una máquina el tío, ¿eh? O sea que, ¿te estás planteando futuros retos a nivel incluso competitivo?
Bueno, marchas cicloturistas, quiero hacer todas las que pueda. Yo me estoy marcando como objetivo apuntarme a todo lo que pueda simplemente por entrenamiento, no disputar, pero bueno, es una forma de salir a rodar con garantías, seguro, asistencias, mi mujer tranquila en su casa y bueno, ir entrenando y preparándonos para cosas un poquito más grandes. Este año próximo me gustaría hacer la Treparriscos y bueno, yo creo que podemos llegar, viendo la evolución. Podemos llegar.
Sí, yo como ejemplo pues te puedo comentar que Paco García Morillas, un componente del equipo ciclista de la categoría élite de la Universidad Politécnica de Valencia, hasta ahora que lo hemos tenido, me refiero al equipo de esa categoría, es integrante nuestro, le sucedió un caso igualito, muy parecido a que el tuyo, y lleva pues unos 5 o 6 años compitiendo con una pierna menos, con una prótesis, en la categoría élite, y donde ha obtenido resultados impresionantes, impresionantes. Es decir, la constancia, el trabajo, el esfuerzo se ve recompensado. Entonces yo creo que ese también debe ser un ejemplo, especialmente para ti, como entiendo que Paco García Morillas y tú habréis coincidido en él.
Bueno, yo a él sí que lo he visto, me imagino que él a mí no. Hace poco en la marcha Ciudad de Valencia en homenaje, sí, a Víctor Cabedo, yo lo vi, claro, evidentemente, y dije, ostras, Paco, sí, ¿y sí, cómo va? ¿Cómo iba? O sea, me pasó como un avión. Y,
no, y espero,
a ese nivel no es mi meta. Mi meta no es que si llego, estupendo, pero no me marco objetivos que de buenas a priori sepa que no puedo cumplir, más que nada porque igual el batacazo puede ser tremendo. Entonces, no, sí, anímicamente, pequeños escalones y ojalá llegase. Pero bueno, conseguir saliendo los fines de semana está bien.
Efectivamente, siempre está mejor disfrutar del camino que esperar a disfrutar de la meta. Eso ya lo tienes ganado.
Sí.
Realmente, el equipo en el que estás ahora, la Peña Ciclista en el que estás integrado, ¿estás al mismo nivel que ellos? ¿Te entienden? ¿Te sientes arropado?
Muchísimo, vamos, todavía no estoy ahí a ritmo de cabeza, pero tampoco soy el último.
¿Qué peña es esa en la que estás?
Rodadores de Benicalap.
Peña Rodadores, los sí conozco, y desde aquí pues darle también ese abrazo fraternal, y lo poquito que conozco de la Peña de Rodadores, estás en muy buenas manos y con muy buenos amigos.
Sí, sí, es cierto, es cierto.
Bueno, pues nos dicen, Paco, que estamos fuera.
Pues sí, se nos acaba el tiempo. Así que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Dani.
Muchas gracias a vosotros.
Seguro que vas a dar muchos ánimos a más de uno.
Eso espero.
Hasta otra.
Gracias. Como digo, ejemplo a seguir. Con los días, los tiempos que estamos viviendo, la sociedad necesita de este ejemplo y muchos como él. Gracias por este ejemplo que nos das a todos. Bueno, antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Corbera. Hora de salida a las 9 de la mañana. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Vicente, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Con mucho gusto.
Don Paco, hasta el próximo programa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo Ciclismo.
Ser felices.
To your credit, to the 30 faces you created.